De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo en casa desde Ocotlán, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer volver a estar con ustedes. Estamos también en casita acá en Ocotlán. Diego, buenas tardes. ¿Dónde estás?
Hola, ¿qué tal, Margarita? Buenas tardes, Tere. Bienvenidos a los radioescuchas que nos están sintonizando aquí desde Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Yo también me encuentro desde casa, ya aquí en Arandas, Jalisco, un ratito con la familia. Pero pues bueno, les recordamos que pueden llamarnos a los teléfonos que tenemos en cabina para ustedes al 392-9256-019. Y también tenemos una alada sin costo para ustedes si nos llama de Estados Unidos al 011-52-392-9256-019. También nos puede seguir en nuestro streaming, el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí podrá también escucharnos por internet en nuestro soporte digital. Margarita, ¿cómo estás? Saludos.
Muy bien, Diego, muchas gracias. Muy contenta por continuar con este programa, con este libro que tenemos para hoy. Gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros. Les pedimos su paciencia porque estamos también en la universidad teniendo algunas situaciones con los teléfonos y con las llamadas y con el personal, porque estamos en reposo. Pero seguimos trabajando para ustedes desde casa. Hoy continuamos con El año que viene estamos en Cuba, de Gustavo Pérez Firmat. Esta es una historia del exilio de una familia cubana y tiene lugar en los años de la década de los 60, cuando esta familia salió de Cuba. Y en el episodio anterior hablamos acerca del decir adiós, de cómo esta familia deja a su país en el pasado y se enfrenta a una nueva identidad de exiliado, de exiliados, y también no quieren dejar su identidad de cubano. Esta es una lucha que nos habla el protagonista entre ser exiliado y ser cubano, o ser cubano y exiliado. Y finalmente hace una resolución para decirle adiós a su pasado y seguir adelante. Esto es algo pues muy duro que nos habla nuestro protagonista. Quiero agradecer también al maestro Roberto Domínguez, que nos ha estado acompañando con nuestras lecturas. El maestro Domínguez trabaja para el Distrito Escolar de Houston. Él en Cuba estudió pedagogía para ser profesor de filosofía e historia. Tenemos un privilegio de contar con el maestro Domínguez. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos, Margarita, toda la audiencia.
¿Cómo has visto esta historia?
Fíjate que muy bonita. Ya después de haber visto en el capítulo pasado, vimos en esta lectura cómo llega a una escuela pública de ahí, de elementary, y ahí se sentía que no había cercas ni muros que separaban el colegio. Era un colegio grande, libre, y en Cuba él estuvo en el Colegio Católico de La Salle, donde los muros eran altos, era una construcción antigua. Y ahí llegaba él y se sentía en paz y con tanta tranquilidad. Hacía los comparativos de sus escuelas. Y además también algo muy importante es que él no sufrió con el inglés, porque además en La Habana él tenía un profesor de inglés y su tía Mari también les daba lecciones y su mamá también hablaba muy bien el inglés. Entonces él no tuvo problemas para tener con el idioma. Pero algo también a mí que me llama mucho la atención en la lectura de este libro es que cuando él llegaba a la escuela todas las mañanas al iniciar las clases, todos recitaban el juramento a la bandera norteamericana y él no lo hacía, nunca lo hacía, porque él estaba hasta atrás en las bancas. Y en una ocasión la maestra le pregunta que qué le pasa. Entonces él no podía jurar lealtad a la bandera de los Estados Unidos, puesto que era cubano. Entonces la maestra pues le dijo que tenía que hacerlo y él se resistió. Y al no hacerlo, la maestra manda llamar a sus padres y les dice pues lo que está pasando. Después la maestra les dijo que estaba dispuesta a aceptar que él no pronunciara el juramento, pero siempre y cuando se mantuviera la mano sobre el corazón en señal de respeto, lo cual pues aceptaron todos. Y a mí esa parte de este libro se me hace muy importante, porque el niño tan chiquito ya sentía que traicionaba a su patria al hacer el juramento. Y la maestra pues comentó que Gustavito, o Gustavo, como ella hablaba, quiere mucho a Cuba. Y como piensa regresar muy pronto a su tierra natal, él dice que no sería correcto jurar lealtad a nuestra bandera. Eso comentó la maestra. Y algo que se me hizo muy importante en este libro.
Sí, yo pienso que eso es muy fuerte, porque es como arrancarle, como decirle, no, tus padres no son tus padres, ahora le vas a decir padres a estas otras personas. Yo creo que eso era lo que le pasaba a él, y yo creo que a muchas personas les llega a pasar eso, de jurarle lealtad a alguien nuevo, algo nuevo que es diferente a quien toda tu vida has tenido la lealtad. Entonces, eso era muy fuerte, y él tan joven y tan valiente también.
Sí.
En esta historia. Pues, qué joven tan valiente, y al enfrentarse sobre todo en una escuela pública, donde pues tiene que seguir todos los lineamientos que se siguen en toda escuela. Pero hubo un momento dado también en que los padres lo cambiaron a la escuela católica, una vez que se dieron cuenta de que no iba a ser posible el regreso tan pronto como ellos lo esperaban. Quisieron retomar la educación que tenían en Cuba y lo cambiaron a este tipo de escuela, donde su vida cambió. Y dentro de este debate, en lo que era su vida en la casa, con sus costumbres nacionales cubanas, cuando él salía a la calle, en la escuela, era otro tipo de realidad, era otra esfera pública. Y este joven se debate entre estas dos esferas, la pública y la privada. Y dentro de su edad, recordemos que era un joven de 11, 12 años, es donde se está desarrollando una identidad. Y precisamente de esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a escuchar las lecturas llamadas Quimeras de la Sabuesera en la voz del maestro Domínguez. Y antes que esto, les recordamos nuestros medios de contacto, Diego.
Claro que sí, Margarita, muchas gracias. Pueden llamarnos recordándoles, como lo mencionó Margarita y Tere al inicio, que pues tenemos ahí un poquito de lag, de repente no hay tanta asistencia, pero con gusto trataremos de tomar su llamada al 392-9256-019, si ustedes están en Ocotlán y Jamay, al 800-633-8100, si usted nos llama del resto de la República Mexicana, y si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo a la LADA 011-52-392-9256-019. También, si usted quiere contactarnos por nuestras redes sociales, lo puede hacer sin ningún problema. Nos puede encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como Radio UDG Ocotlán. Vamos a escuchar esta primera entrega de Quimeras de la Sabuesera y regresamos con ustedes después de un corte de estación.
La pequeña Habana a partir de 1961. Nuestra casa en Miami tenía dos dormitorios, sala, cocina y una saleta que en Miami le llaman Florida Room. Mis dos hermanos y yo dormíamos en el sofá camas de Florida Room. Abuela Martínez dormía en uno de los dormitorios y mis padres y mi hermana en el otro. Por varios años, este apretado apartamento de unos 800 pies cuadrados sirvió de hogar y guarida a una abigarrada familia de 9 personas. Mis padres, dos viejas que casi no se hablaban, 4 varones entre 7 y 17 años de edad, Carlos Rego, el hijo de unos amigos de la familia que se había quedado en Cuba, también vivía con nosotros, y mi hermana Mari, que se pasó la niñez durmiendo en el suelo al lado de la cama de mis padres. Vivíamos como pobres sin considerarnos pobres. En nuestros corazones seguíamos siendo una familia de comerciantes. Mi madre siempre insistía: no somos inmigrantes, somos exiliados. La pobreza era parte del caudal del exilio. Para mi padre era motivo de orgullo jamás haber pedido o recibido asistencia del gobierno norteamericano. Durante los años 60, el Centro para Refugiados Cubanos, o el refugio, como él le decíamos, daba comida, ropa y una modesta subvención mensual a los miles de cubanos que llegaban a este país sin recursos. A nosotros nunca nos hizo falta, pero como teníamos amigos que no consumían toda la comida que se les daba, la despensa de la casa siempre estaba abastecida con leche en polvo, spam, pétreos bloques de queso americano y otras delicadezas del Army Surplus. Mi mamá hacía maravillas con estos ingredientes. Uno de los platos cubanos más comunes es el bistec empanizado, pero la carne, claro, era demasiado cara. Compensación, se acabó el bistec. De modo que nena se le ocurrió cortar los pedazos de pan en lascas de media pulgada, envolverlos en gruesas capas de galleta molida y servirnos unos simulacros de bistec, sin revelar que el bistec no era precisamente filete. Durante los primeros años del exilio, el área cubana de Miami era una armoniosa comunidad de familias en constante lucha para sobrevivir. Al sabernos superiores a nuestras circunstancias, nos sentíamos vergüenza de ser pobres. Para los mayores, la única meta era resolver hasta el ansiado día del regreso. Para los jóvenes, el exilio era una aventura. A medida que fueron pasando los años, los exiliados empezaron a tomar posesión de la ciudad. Lo que era tan solo un pueblo de campo se transformó en la capital del exilio. Como Adán en el paraíso, nombramos las cosas que poblaban nuestro entorno. A veces los nombres ingleses se hispanizaban, como que el Southwest se transformó en la Southwestera. Northwest se transformó en la Northwestera. Miami Beach era la playa y Key Biscayne el cayo. También se le decía en broma Hialeah by the Sea. Hialeah es un reparto de clase trabajadora que está en una esquina del condado de. En otros casos se trasladaron nombres de Cuba. Un grupo de apartamentos cerca de la calle 8 se conocía como Pastorita, el nombre de la ministra de viviendas del gobierno de Castro. La esquina donde los exiliados se reunían para hablar de política era la ONU, y otra esquina donde jugaban al dominó era el Parque del Dominó.
Para bien y para mal, existo en dos idiomas. Y si el español me hace muchísima falta, no menos falta me hace el inglés.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nos vamos a un corte.
Después de tantos años en Estados Unidos, me resulta difícil imaginar una vida al margen de la cultura norteamericana y del idioma inglés. Sin embargo, Cuba no deja de ser mi patria, el lugar más mío, el que más ha moldeado mis creencias y querencias.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Estamos de regreso.
En los años 60 y 80, la comunidad de exiliados se explayó más allá de la sahuecera y la norwesera. A medida que los exiliados de las primeras olas prosperaron, muchos se mudaron hacia el sur o el oeste del condado, relocalizándose en suburbios como Coral Gables o South Miami. Otros se desplazaron más lejos, aún hacia Kendall o Pepperdine. Cuando las primeras promociones empezaron a emigrar de la pequeña Habana, inmigrantes recién llegados ocuparon su lugar. Algunos eran marielitos cubanos que llegaron a este país a través del puente marítimo del Mariel durante el verano de 1980. Otros eran refugiados o inmigrantes de otras partes de Hispanoamérica. Hoy en día el condado de Dade cuenta con más de 1 millón de residentes de origen hispano y 2/3 partes de ellos son exiliados cubanos o hijos de exiliados cubanos. El influjo de otras nacionalidades ha hecho de Miami una ciudad más diversa y más cosmopolita. El problema es que no me siento latino, sino cubano. Cubiche, cubanazo, cubanito, sí señores. Cuban. A decir verdad, el latino es una raza imaginaria, una ficción numérica, no menos hiperbólica que hipotética. El latino existe principalmente para fines de política, profesores, cantantes de salsa y americanos no hispanos. El rostro adolorido y adolorado del latino es un engendro de los medios de comunicación. Pues sucede que las personas a quien se les aplica la etiqueta tienden a rechazarla, optando en su lugar por designaciones de nacionalidad. Mexicano, puertorriqueño, cubano, dominicano, venezolano, colombiano. Irónicamente, la encuesta que dio estos resultados se titula Latino National Political Survey. Eso es Miami para mí. Gente y ambiente. Hombres y mujeres que se sienten y hablan como yo, que no se sorprende de ver mi articastrismo y no se asustan al ver 2 tabacos en el bolsillo de la camisa. En Miami no tengo que deletrear mi nombre, ni explicar mis chistes, ni disimular mis sentimientos. Cuando llego a Miami, entro en un ambiente no solo como amigos y familiares, sino hasta con extraños que resultan no serlo. Estos encuentros accidentales pueden ocurrir en cualquier lado. Una tienda, un restaurante, la oficina de un médico y hasta en una gasolinera.
Muy bien, ya escuchamos nuestras lecturas del día de hoy. ¿Qué nos parecieron las lecturas?
Fíjate que hay unas cosas que a mí me gustaron mucho, por ejemplo, como tan importante que la madre les insistía, no somos inmigrantes, somos exiliados. Eso es un mensaje muy profundo que les daba su mamá. Y además, el papá se enorgullecía de no haber pedido o recibido asistencia del gobierno norteamericano. Yo creo que para nosotros es importante, para cualquiera de nosotros es importante el orgullo, me enorgullece no tener que pedirle nada a nadie, y él se enorgullecía de no pedir la asistencia del gobierno, y algo también lo que sale a flote de las mujeres es que cómo se las arreglaban si no tenían para carne, pero sí tenían el spam, ese que viene el jamoncito en lata, hacerlo un bistec empanizado. Eso es mucha, a mí se me hace eso, mira, muy grande, una buena cocinera que puede hacer de las pequeñas cosas grandes banquetes, me imagino, con el spam. Se me hace muy, muy, muy divertido de lo que la señora hacía con la comida. ¿Cómo ves, Diego?
Sí, fíjate que, bueno, a mí esta lectura, a diferencia de la otra, que pues bueno, era como nuestra introducción, darnos una idea de qué pasaba en Cuba y demás de una manera más general, ahora es algo más particular. Y el ver cómo, por ejemplo, desde la comida, cómo hay esa fusión, ¿no?, de lo estadounidense con lo cubano. Digo, el spam es más americano que nada, y el queso americano, pues ni se diga, ¿no? Hasta en su nombre mismo lo dicen. Pero usar el spam para hacer unas milanesas con esa añoranza que viene de por medio, de pues probar tu comida, porque la comida es una fuerte representación cultural de quienes somos, ¿no?, como personas. Eso me parecía, me parece muy fuerte, todo, también pues el idioma, obviamente, que ya retomábamos desde el programa pasado, el cómo se tropicalizan estas palabras al punto de, pues, que el Southwest, ¿sí era Southwest?
Southwest.
Es ahora la sagüecera y el Northwest la noguecera. Todo eso me parece muy fuerte porque, vamos, ellos no, en sus planes no estaba quedarse ahí, pues, para toda una vida, ¿no? Era algo provisional. Entonces, el hecho de que al final los planes cambiaron y que tuvieron que apropiarse de ese espacio, pues me parece muy sublime. Me gusta mucho el hecho de que haya esta, que se pueda representar como este suceso histórico desde una perspectiva bien particular y bien personal de una persona cubana. Pero para eso me gustaría pues mucho conocer la perspectiva del maestro. Por favor, díganos, ¿cómo ha sido para usted su identidad latino versus Cuban?
Sí, bueno, el caso mío es un poco diferente al de Gustavo Pérez Firmá, porque yo llegué a los Estados Unidos como un hombre, ya tenía 24 años, aunque ya llevo viviendo 40 acá en los Estados Unidos. Y esa dinámica de él con de latino y cubano es un poco más específico a ese grupo de gente. Pero puedo decir esto, yo creo que lo de ser latino, cubano versus mexicano es algo que todos los latinos o hispanoamericanos a lo mejor nos debatimos, ¿no? Porque es como si nos echaran a todos, nos aventaran a todos en un molde.
Claro.
Nos cocinaran por unos minutos y después saliéramos y todos fuéramos latinos. Y no es así, porque cada cual tenemos nuestras características, nuestros acentos, nuestras costumbres, nuestras comidas, aunque tengamos algo en común, que es el idioma, así todo, las palabras, los términos, los acentos son diferentes. Para el caso del cubano, sobre todo para el cubano de Miami, que ha logrado edificar esa magnífica y pujante ciudad, ese cubano se siente con ownership, se siente ser dueño de algo. Entonces, cuando lo comparas en general con latinos, es como quitarle la autoridad, el valor de que ellos, los cubanos, fueron los que crearon esa ciudad. Entonces, pues se sienten como menospreciados, se sienten menos. Ahora, te puedo decir algo en mi experiencia. Si tú eres un hispano, no cubano, y vives en Miami, tú vas a querer imitar a los cubanos. Tu acento se va a tratar de transformar y tratar de buscarte y hablar y decir las cosas como si fueras un cubano. Porque como hispano, no cubano, te das cuenta que el cubano es la fuerza pujante de allí. Y tú tratas de imitarlo o emularlo. Entonces, se ve allí en Miami. Te vas a otra ciudad, como un ejemplo, acá yo que vivo en Houston, que si dijeras a quiénes serían los dueños, pues sería México, porque son los mexicanos que fueron dueños de esto, mexicoamericanos, por decir. Aquí el cubano a lo mejor esa identidad no la siente tan fuerte. pero y a lo mejor en otras ciudades de los Estados Unidos, pero si tú vas a Miami, el latino no va con el cubano, sobre todo. Ahí tú eres cubano y lo haces saber. Y los hijos de los hijos de los que llegaron, porque ya, pues, ya hay tres generaciones de cubanos viviendo en la Florida, tú le preguntas y te dicen, yo soy cubano.
Wow. Pues la identidad a tope, ¿no? O sea, también el sentido de pertenencia que ha tenido esta ciudad.
La pertenencia, sí. El logro, lo que se ha logrado, que lo han logrado ellos, nosotros. Que yo no vivía allí para hacerlo, pero así es. Pero creo que una vez más no es algo que nos cubre a todos, porque es como ponernos un sello y no lo somos. Tenemos un idioma que... en general, que es el castellano, el español, pero así todo, entre ese castellano o español, todas las diferentes nacionalidades tenemos nuestras maneras de decir, nuestras palabras, nuestros acentos, que nos diferencian.
Sí, por supuesto. Es algo difícil. Incluso hasta entre regiones de un mismo país.
Exactamente.
Cambia bastante.
Sí, exacto. Pues es muy importante esa fuerza que tiene esta población cubana y que tuvo en ese tiempo cuando llegaron todos esos grupos de exiliados, porque ellos deseaban, añoraban regresar, siempre estaban pensando. Y a medida que se fueron dando cuenta de que el regreso tenía que postergarse por más tiempo, fueron ensamblando esta nueva comunidad. Tanto que la imaginaban, se fue solidificando de manera que le nombraban a las calles con los términos que ellos conocían en Cuba. Y eso lo podemos ver actualmente en Miami. Entonces, esta comunidad, como dice Benedict Anderson, se fue solidificando y el nacionalismo y la identidad nacional se fundamentaron ya físicamente, se hicieron materiales. De tal manera que para Gustavo Pérez Firmat, este fue su hogar. Finalmente encontró que Miami era su hogar también. Este libro me parece que nos está enriqueciendo mucho, porque nos está dando a conocer muchos rasgos de la historia de esta población cubano-americana. Que sí, yo estoy de acuerdo con el maestro cuando dice que si nos dicen a todos latinos, un momento, yo soy mexicano, yo soy cubano, puertorriqueño, pero al final de cuentas somos hispanos. Y cuando llegamos a un punto en que estamos conviviendo con todos los hispanos, es una identidad muy especial, ¿verdad? Tenemos, ¿dónde podemos conseguir este libro, Tere?
Fíjate que está muy fácil conseguirlo por cualquier, el precio más económico que conseguí en redes es en Amazon, pero también lo pueden tener de manera electrónica de muy buen precio, $25 estaba en Amazon, el libro en Kindle, muy fácil de conseguir.
Muy bien. Y Diego, ¿tienes algo?
Pues yo los invito a que sigan escuchándonos, que sigan de cerca esta historia que a mí me ha parecido muy sublime y diferente a las anteriores, porque sí retrata desde lo general hasta lo particular, y que también pues pueden encontrar el libro en otras plataformas como Mercado Libre, en donde lo van a encontrar rondando los precios entre $300-$350, dependiendo del proveedor. Pero ese dato de Kindle no me lo sabía, se lo recomiendo por si lo quieren seguir. Y pues bueno, les recordamos también en nuestros números de contacto para que ustedes estén cerca de nosotros al 392-9256-019 si usted está en Ocotlán o Jamay, al 800-633-8100 si usted se encuentra en el resto de la República Mexicana, y si usted nos llama desde Estados Unidos puede hacerlo sin costo para usted al 011-52-392-9256-019. También tenemos redes sociales a su disposición, Instagram, Twitter y Facebook como Radio UDG Ocotlán. Y pues por hoy, Margarita, vamos a pescar hebra para un próximo episodio.
Así es, Diego. En nuestro siguiente episodio hablaremos de la vida en familia. No se lo pierdan el próximo viernes a las 3 de la tarde. Gracias a Diego, Barba, gracias Tere Chávez, gracias Maestro Domínguez por su participación. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, Literatura Hispana en los Estados Unidos.
Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.